Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Hay que tomar un juego olímpico como si fuera una copa de oro. 2019 Estados Unidos estaba completo, nosotros no estábamos completos y la obligación la teníamos de la misma manera. No tienen el peso de, y la responsabilidad de llegar hasta las últimas consecuencias como sí pasa en las competencias que jugamos en nuestra área. La obligación la ha puesto el mundo del fútbol, la han puesto las periodistas y está sobre las espaldas de México desde siempre. La obligación del grupo que juega la Copa Oro es totalmente diferente a un juego olímpico. Lo que haga o no haga Estados Unidos no es motivo de opinión. Independientemente de los futbolistas que vayan, la obligación de la Copa Oro no cambia.
Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Este es Fútbol Picante, el profesor Mario Carrillo, Dionisio Estrada, Toño Rodríguez y quien les habla Álvaro Morales. Arranca la Copa Oro y arranca mañana la participación de la Selección Mexicana de Fútbol en contra de Trinidad y Tobago. Nuestro compañero John Sutcliffe, en un momento más iremos con él, tiene ya la muy posible alineación, lo que va a presentar el Tata Martino al respecto. No tendría que haber absolutamente ningún problema para que México, al menos la primera fase, y para mí lo que resta del certamen, pase caminando, ganando, goleando y gustando, quizá en la primera fase, y después imponiéndose con autoridad en la segunda fase. Va con su plantel, con su mejor plantel, Estados Unidos va con un plantel C, y otras selecciones lo mismo. Además que se enfrenta también, entre otras cosas, a selecciones que ni siquiera están en el ranking de FIFA. Profesor Mario Carrillo.
Servidor tuyo y tu amigo. No me iba a decir. Te veo otro look, ¿tienes otro look?
Sí, no sé, profe, puede ser.
Sí, lo tienes.
Hoy se bañó, es que hoy se bañó.
es viernes.
Bueno, ahí no ¿qué sé. Se hace, qué no se hace un día antes del partido, profe? ¿Están concentrados? ¿Van a alguna activación?
México tiene la tremenda oportunidad, el Tata Martino, saludo a mis compañeros Dionisio, Toño, tiene la magnífica oportunidad de trabajar. Es decir, el estar concentrados con tu equipo, el estar al día con tu equipo, tienes que aprovechar minuto a minuto, paso a paso, toda tu concentración para pelota parada, movimientos, deficiencias en la marca, corners, quién tira los penales, quién tira los corners por la derecha, quién por izquierda, quién va al primer palo. Eso lo tiene que afinar el equipo mexicano. Hoy, por supuesto, la pelota parada tiene que hacerse hoy. Hoy se tiene que definir quién va, primer palo, segundo palo, a la pasada, a la corta, etcétera, etcétera. Definiendo la alineación, por supuesto.
Claro.
Pero es una magnífica oportunidad porque partido a partido el equipo va a mejorar.
Bien, perfecto. John Sutcliffe está con nosotros ya en la cobertura de este partido, la cobertura de la selección mexicana en Copa Oro. John, querido, ¿qué es lo que va a presentar el cuadro del Tata Martino?
¿Cómo estás, Álvaro? Un gusto, bien. Dionisio. Don Mario Carrillo, saludos desde el estadio AT&T de los Cowboys, donde se espera pues lo mejor que tiene México, el 11 titular con Talavera. De centrales me dicen que Héctor Moreno todavía no está listo, entonces podríamos ver a Salcedo con Néstor, a Chaca por derecha, Gallardo por izquierda, en la media cancha Edson, HH, Eric Aguirre, y adelante el tridente que podremos ver por un buen rato si Raúl Jiménez no está listo para regresar a selección mexicana, de Tecatito, Chucky y Funes Mori. Y algo que es bien importante, Álvaro, que es ahora sí que podemos decir que es una noticia en desarrollo, que estoy tratando de conseguir información directamente de CONCACAF, es el tema de contagios en Curazao. El reglamento dice que si hay más del 50% del equipo da positivo, podrían parar y suspender su participación en esta Copa Oro. Ha habido mucha información que había un contagiado, que subió a 7 contagiados en Curazao. Hay que tomar en cuenta que están en el Grupo A. México está programado a jugar aquí en Dallas, en el Cotton Bowl, el miércoles contra Curazao. Y bueno, tendremos que estar muy al pendientes de qué información nos da CONCACAF. Cuba ya no viajó por un tema y lo de Curazao, pues habrá que ver qué versión oficial hay, porque pues está programado para jugarse y imagínate lo que podría provocar eso si no pueden dar por lo menos el 50% de jugadores sin problemas de COVID.
Pero el problema actual específico de Curazao es que el 50 más o casi el 50, John, tienen COVID.
No, a ver, hay varias versiones, por eso estoy tratando de conseguir algo oficial de CONCACAF. Uh-huh. Se habla de que había un contagiado que no se presentó el jueves y podría haber hasta 7 jugadores contagiados de Curazao, pero todos son noticias en desarrollo. Estoy tratando, y lo insistiré en las próximas horas, de que CONCACAF nos dé una versión oficial de cómo va el tema de contagiados en Curazao. No hay nada oficial, Álvaro. Hay desde un contagiado hasta 7 posibles que todavía ahí podrían encontrar la manera. Quiero pensar que van a buscar a como de lugar que Curazao pueda participar, porque entonces ahí sí le rompes, pues no voy a decir el negocio, pero pues no deja de ser un negocio lo más importante. ¿No?
Es que sí, John, saludos. ¿Cuál puede ser entonces la alternativa? A la organización le va a doler mucho, no por Curazao, pero si México deja de jugar un partido.
No, imagínate, Toño, perder por default y decirle a la gente del Cotton Bowl, te regreso tu billete, pues serían pérdidas económicas muy importantes. Por eso hay que llevarla tranquila, es decir, voy a insistir con CONCACAF de poder conseguir una versión oficial o un update de cómo está el tema de contagios en Curazao. Hasta el momento todos son rumores, que es un jugador, que podría sumar a 7, no lo sé. Yo creo que van a tratar de encontrar la manera de que puedan jugar, pero bueno, no olvidemos que estamos en época de pandemia. Eso es algo bien importante, ¿no? También aquí en los Estados Unidos, que ya la gente camina como si nada, ya se vacunaron, no tienen preocupaciones. Eso no quiere decir que los contagios diarios en muchas partes, también en los Estados Unidos, van en aumento.
John, en ese sentido, ¿cómo ves esta Copa Oro? ¿Cómo la has visto en los últimos años? ¿Sigue siendo negocio o es sustentable solamente con México?
Sí. Sí, Álvaro. Obviamente hay repercusiones. Normalmente en la fase de grupos, el circo llamado Selección Mexicana se presentaba en 3 ciudades. Aquí, como no sabían cuando fueron planeando esta Copa Oro, fue los 3 en Dallas. Aunque bueno, técnicamente es Arlington, que es el partido de Trinidad y Tobago aquí en la casa de Jerry Jones, y los próximos 2 en el Cotton Bowl. Es así de fácil, Álvaro. Estados Unidos trae el equipo C y nadie se queja porque no es el taquillero. Si la selección mexicana no trajera a Chucky, a Tecate, ahora a Funes Mori, a HH, brincaría con CACAF. Porque en época de pandemia, donde todo el mundo ha perdido y mucho dinero, y eso también ha afectado a CONCACAF, pues México es la gallina de los huevos de oro. Obviamente que no está poniendo tantos huevitos de oro por época de pandemia, pero sigue siendo la manera de recuperar presupuesto, que CONCACAF tenga dinero para operar, es en gran parte a la Copa Oro, y le tienen que dar el agradecimiento a la selección mexicana. Hay que ser tan claros como eso.
El saludo, John, y prácticamente mi pregunta iba en ese tono, ¿no? ¿Por qué CONCACAF no exige a Estados Unidos como sí le exigió a México y de hecho por eso dejó de participar también en parte en Copa América? ¿Y por qué México no levanta una queja y una protesta, de decir, a mí me haces ir con mi selección A, pero Estados Unidos le permite ir con su selección B o C? Sería bueno que la Federación Mexicana se pronunciara también y reclamara ante CONCACAF, ¿o no le conviene?
Sí. Ahorita no le conviene, Dionisio. En las épocas cuando Justino Compeán no tenía buena relación con CONCACAF y Blazer y todo eso, ahorita la llevan re bien, ya anunciaron el torneo entre equipos del MLS y de la Liga MX, eso necesita el aval de CONCACAF. También tienen el proyecto de unir las ligas de la MLS y la Liga MX para el 2026. Eso también requiere el aval de la CONCACAF. Ahorita la Federación Mexicana de Fútbol tiene muy buena relación y aparte, pues CONCACAF les tiene que ayudar con el Big Boss FIFA con el tema del grito. Entonces ahorita tú vienes, cumples para que lleves la fiesta en
o sea, calladito la fiesta te ves tranquila. Más bonito entonces.
Y algo que también es un punto importante, la última vez que estuve en este estadio, sí, tienes que cumplir. Y Dionisio, hace un mes que estuve en este estadio aproximadamente contra Nueva Zelanda, había 30 mil aficionados y el tema del grito se paró el partido. Entonces va a ser muy interesante, ojalá la gente siga recibiendo los mensajes positivos de Atlanta, de Nashville y Los Ángeles. Ese es otro punto. No porque no ha aparecido, no quiere decir que no ocupe y preocupe a la Federación Mexicana de Fútbol. México ahorita no la va a armar de tango. Hay muchas cosas de por medio. Hay buena relación con CONCACAF. Hace unos años, Dionisio, tú lo sabes, no era buena la relación de la Federación con CONCACAF. Ahorita ven, cumple. Y bueno, lástima que ya no hay el medio boleto para la Copa Confederaciones.
Perfecto, John. Te mandamos un abrazo. Saludos. Nuestro compañero John Sutcliffe con la cobertura de la Selección Mexicana de Fútbol en Copa Oro. El 11 que daba nuestro compañero John Sutcliffe. Talavera en portería, dos centrales. Salcedo y Néstor Araujo con los dos laterales, Chaca y Gallardo, medio campo, Álvarez como el escudo, como el medio centro, interiores, Herrera y el Guti, al frente de derecha e izquierda, Corona, Funes Mori y Lozano. ¿Es esto, Toño Rodríguez, lo mejor que tiene el equipo tricolor o no?
Sí, a disposición del Tata que él haya decidido convocar para esta Copa Oro. Sí, es un equipo que tiene que arrasar a Trinidad y Tobago. Estás especialmente hablando de una muy buena defensa. A mí me gusta esta defensa de la selección mexicana. Estás hablando de jugadores europeos y el ataque es destacado, Álvaro. Con esta selección, México tiene que arrasar a Trinidad y Tobago.
A mí me parece que lo más débil es justamente la defensa central.
¿Qué no te gusta?
Que Salcedo a veces te da una de cal por dos de arena.
Sí, no, para mí es un volado, Salcedo.
Y que Araujo le tiene que rescatar a veces el trasero a Salcedo.
¿Y de las opciones que tienes?
No, es que entendemos, pero que sea la mejor que tenga la disponible. O sea, disponible sí, pero que pueda hacerlo mejor en algún momento, no, a mí no me termina de convencer, sobre todo el tema de Salcedo. Regresa Gallardo, da la impresión por una necesidad, porque habíamos visto que cuando estuvo Arteaga, prefirió a Arteaga sobre Gallardo. Entonces, uh-huh. A mí me queda la duda, valga la redundancia, de que cuando se había duda en los centrales, da la impresión que también se tiene duda ahora por la lateral de la izquierda. Entonces, lo de Gallardo es por convicción, ¿o es por necesidad?
Yo creo que está apostando por experiencia en esa línea defensiva. Por eso lo digo. Veo una línea defensiva con mucha experiencia de selección.
Pero es lo más sólido que tiene esa selección mexicana.
Pues yo creo a disposición sí, Álvaro.
No, pero sí. A ver, o sea, en comparación con línea media y línea delantera.
No, es mejor, hay reculo, es mejor la delantera. Puede parecer evidente eso con lo que tienes de Chucky Corona. Okay. Pero a mí me parece una experiencia buena.
A ver, no van a tener problema con esto en Copa Oro.
Pues yo creo.
Lo único que digo es, quizá lo más débil, entre comillas, prácticamente estamos discutiendo porque se van a enfrentar
pero
a equipos
con quien sea también, ¿eh? No ha mostrado solidez México, ni con Héctor Moreno, ni en su momento cuando fue convocado.
Es la peor parte de la selección mexicana.
Diego Reyes, ¿quién más de central ha jugado por parte de
pues
México?
Néstor Araujo.
Entonces, los problemas de México arrancaron uh-huh. desde la saga central. Y con cualquiera que le pongas, por lo menos no ha encontrado solución el Tata. Pero uno quiere pensar que jugadores como Moreno y como Araujo en algún momento te pueden dar más certeza, más allá de que Moreno todavía no estará listo, ¿no?
O sea, a lo mejor Osvaldito Rodríguez podría ser mejor que Salcedo.
Aunque lo ha utilizado como lateral por izquierda, dentro de esas dudas que ha tenido también el Tata Martino, por ese sector de la izquierda, ¿no?
Profesor Mario Carrillo,
servidor.
Tomando en cuenta que no hay ningún problema en la primera fase, que no tendría que haber ningún problema en esta Copa Oro, ¿es la defensa la línea más débil de la selección mexicana? No. ¿O es la media o es la delantera?
No, te iba a decir que no va a tener problema ni en la primera fase, ni en la segunda, ni en la que quieras.
Ni en la final.
Pero en términos generales.
Este equipo, sí, pasa por todos, en verdad. Por cualquier equipo. Este equipo es un equipazo. Este equipo mexicano.
¿Sabes qué, Álvaro? Esta defensa, que yo insisto que me gusta por la experiencia que tiene, no es una defensa europea, como la portería. Okay. Y las otras dos líneas son claramente europeas.
Aunque ahí Salcedo y Araujo han tenido experiencia.
Fueron, ¿no? Bueno, Araujo está. Sí. Araujo está. pero ve los otros tres en el medio campo y ve dos de tres adelante. Eso sí es una mayoría de europeos. Por eso la línea defensiva puede parecer más débil, pero a mí me parece que esta tiene buena experiencia.
A ver, en el caso de Talavera, pues no viene de su mejor torneo.
No, pero es un portero que más allá de venir o no en su mejor torneo, ha sido muy confiable a lo largo de su carrera y creo que eso termina pesando, ¿no? Entonces, yo no encuentro a alguien mejor hoy que Talavera. ¿O Jonathan Orozco?
No.
¿O Cota?
No.
Entonces, es Talavera, por decreto.
Bueno, Cota sí, un poco mejor que Talavera, el torneo pasado.
Yo insisto, creo que el recorrido que tiene Talavera todavía no lo tiene Cota, aunque Cota también
estamos es un portero. Digo, insisto, no tenemos ningún problema contra este tipo de equipos, pero estamos dependiendo entonces de un portero de más de 40 años.
No, no tiene 40 años.
Está viviendo
todavía,
su cuarta década de vida.
Si no mal recuerdo, pero es un buen portero, tiene cualidades y tiene talento. Y sí, para el torneo en el que está, no tendría que haber signo de interrogación sobre Talavera.
Pero la bronca no va a ser Talavera, Álvaro. Insisto, es
¿cuál
que,
sería entonces la bronca?
Pues yo, ninguna.
¿Ninguna?
Para Copa Oro, ninguna. Absolutamente no tendría que ser ninguna. Y yo insisto, no es un punto menor. El Tata fue como esta idea confiable de ir por una selección de experiencia, sobre todo en línea defensiva, y a mí me parece muy bien que no se la juegue en el primer partido.
Ahora, sí sería una mega sorpresa el que México tuviera problemas. El que México no terminara siendo campeón.
O sea, si recibe dos goles en la primera fase, es sorprendente.
Bueno, alguna vez puede recibir un gol, una jugada a balón parado.
No debería recibir ni uno.
No debería recibir ni uno.
Pero, a ver, hay imponderables, ¿no? Un desvío, un autogol o lo que sea, ¿no? Te puede caer un gol y no necesariamente representa debilidad. Ahora, lo que sí veo es que México no se puede dar el lujo de no ganar alguno de los objetivos en este verano. Ya perdió la Nations League, la final. Los Olímpicos no se ven nada fácil como para que se meta el medallero. Y este sería el salvavidas. Si no lo gana, es fracaso tote del verano para todas las selecciones mexicanas.
Pero no va a pasar en Copa Oro.
Uno espera que no. Por eso te digo, sería un milagro.
¿Tienes dudas?
No, sería un milagro. Te digo, que pasara algo para que México no gane, sería un milagro.
O sea, si le meten 4 goles es un fracaso la primera fase.
Aunque
gane los 3 partidos.
Por eso, pero aunque le metan 4 goles y termina metiendo 10 y queda 10-1, ¿dónde está el fracaso?
Sí, yo,
¿no le pueden meter 4 goles a esta selección, Dionisio? No le pueden meter ni 2.
No sabes.
¿Sabes
no
qué
sabes?
Pasa? La diferencia de planteles es mucha. Aún con los Estados Unidos, aún con Honduras, aún con Costa Rica, México tiene una gran diferencia de planteles en esta Copa Oro en específico, casi siempre. Pero en este en específico más, y por eso yo sí te compro el argumento que no deben recibir gol.
Profesor, ¿debería podría la selección recibir un gol?
No, estoy de acuerdo.
Sí,
uno puede ser, por supuesto, el rival juega. Pero 4 son demasiados, es imposible, no lo puede recibir esta defensiva.
Tendría que irse en 0-0-0-0. Eso debería.
Es difícil.
Pero de que se dé ya es otra cosa.
Pero claro. ¿Qué es lo que te genera
A ver,
duda?
No, pero no es que me genere duda.
O sea, a lo mejor con Curazao ni juegan, Dionisio.
No, a lo mejor, pero ¿a qué vamos? ¿Tú veías que Dinamarca fuera capaz de meterle gol a Inglaterra cuando Alemania no había podido?
No.
Ah, bueno, y se lo metió, ¿no?
Ah, sí, ahí, bueno,
entonces,
en otra circunstancia,
pero por ahí eso, la respuesta,
no por eso,
ahí
pero
la respuesta es un claro, sí, claro que Dinamarca le podía hacer un gol.
No, pero a ver, cuando
¿no
ves que venía
cómo estaba jugando Dinamarca en la Eurocopa,
sí,
en la fase
pero
de
cuando
claro
ves que
podía venía
también Inglaterra sin recibir goles y entre ellos uno de los partidos ante Alemania, dices, si ante Alemania, que es más poderoso que Dinamarca, no aceptó, la lógica sería que contra Dinamarca no lo aceptara y terminaron recibiendo un gol.
Un golazo, además, que debía valer por 3.
No, ahora, Pickford ahí creo que me equivoco. Pickford se tardó un poquitín.
Ahora, no, profesor
se
Mario
tardó
Carrillo.
Mucho, pero igual, ¿no viste jugar a Dinamarca, compañero de Dinamarca?
No, sí, pero también no viste jugar a Alemania contra Francia y perdió y después Alemania.
Sí, Dinamarca era partido. Para hacer goles...
No, ahora, profesor Mario Carrillo, si no va a Curazao, es un chiste esto.
Bueno, ya no fue Cuba, ¿eh?
Sí.
Ya no fue Cuba.
Pero
de hecho, no hay muchas razones
decir algo,
para que exista la Copa Oro.
No, pero
dinero,
les iba a decir algo.
Y ese es suficiente.
Ya
pero solo lo mantiene uno.
Pues, y con eso...
Álvaro Morales, ya lo sabíamos. Así está diseñado, así es.
Yo tengo mis dudas. Tengo realmente mis dudas. Tendríamos que hacer la investigación. Si solo con México basta para que haya números negros.
Te lo están diciendo, te lo están demostrando.
Quiere decir que a todos los demás equipos los mandan en camión, ¿no? Más adelante, favoritos para subirse al podio. El Tri Olímpico ya llegó a Tokio. Faltan 13 días para los Juegos, para la justa de verano. Ahí están las imágenes. El plantel del Tri llegando a la capital del país del sol naciente. Ahí las imágenes, así los grabaron. Llegando los Juegos Olímpicos, que no tendrán público. Los refuerzos de los Olímpicos: Guillermo Ochoa, el portero de 35 años de las Águilas del América, con experiencia en Europa, que ha jugado además o ha estado en 4 mundiales.
Desde su perspectiva, estos dos son casi de 40, ¿no?
Están viviendo su cuarta década de vida. Francia, con André Pierre Gignac, 35 años, viene de su peor torneo en el fútbol mexicano, 3 goles. Florian Thauvin, 28 años, mediocampista, volante ofensivo, regularmente por derecha. También ganó un Mundial Sub-20, fue en el 2018. Maya Yoshida, refuerzo de Japón de 32 años, de la Sampdoria. Actividad en 2 mundiales. Marco Asensio, el español, Real Madrid, 25 años. Ya jugó un Mundial, delantero, regularmente tendido por izquierda. Dani Ceballos, el mediocampista, también del Real Madrid, ganador de una Champions. Profesor Mario Carrillo, ¿México va a conseguir medalla de oro o no?
Híjole, dudo, de oro no,
dudo,
creo.
Dudo.
Yo creo que sí se sube al podio.
Bronce.
De oro no lo veo. No lo veo factible. No lo veo.
Ahora, en este sentido, Dionisio, es ¿la plata es un fracaso? Estás perdiendo la final, ¿no?
No, es que si no ves a un equipo para que se suba al podio, no puede ser fracaso.
Entonces, o sea, tú no ves a México subiéndose
no,
al podio.
No, y eso que probablemente...
Entonces, si se subiese, llegase a la final y ya perdiese, para ti es un éxito.
Sí, claro.
Ok.
No, y es más, es un éxito conquistar la medalla de bronce. Porque el cruce se lo puede...
Sí, pero ahí te la estás jugando.
Por eso, pero el cruce te lo puede permitir. México va a enfrentar, dependiendo en qué lugar quede, primero o segundo de su grupo, tiene que quedar primero en esos dos lugares, al que quede primero o segundo del grupo B, donde está Nueva Zelanda, donde está Honduras, donde está Corea del Sur y donde está Rumania. Supongamos
no hay bronca en ese cruce.
Por eso, supongamos que entonces México lo pasa, entonces se mete ya a jugar semifinales. Pero el problema no es ese, el problema son los que vienen del otro lado. Donde está Brasil, que es el campeón. Donde está Alemania, que le empieza a dar seriedad al torneo y es subcampeón. Y además va con el Sub-21, que acaba de ser campeón en ese torneo europeo. Está España, está Argentina. Y hay que ver también que todavía queda Francia. Entonces, el problema viene en el cruce del otro lado. Cuando México se meta a semifinales, ¿quién es el que va a tocar?
Pero lo que quieres es tener un primer buen cruce favorable. Porque agarras fuerza y ya me estás hablando de semifinales.
Pero
te va a tocar uno fuerte, pero son semifinales. Ese ya es un partido por medalla.
Pero por eso te digo, si bien le va a poder conquistar el bronce.
Pero dijiste Rumania, Honduras, República de Corea, ¿y cuál nos faltó en ese
grupo? Y Nueva Zelanda.
No, pues firmas ese cruce toda la vida. Imagínate que en un mundial tuvieras un cruce así para octavos de final, sería lo mejor que
te pasara. Ahora ya eres experto en la selección de Nueva Zelanda.
No, pero he leído algunas cosas de ellos y
son potencia.
Están haciendo buenas cosas.
Dionisio.
La otra, Honduras. ¿Cómo te complicó Honduras?
Pero México es favorito.
A ver. En la final.
Está bien.
En la final.
Por eso.
Donde puso ya otro. Ya metió a los Alexis Vega, metió a los Antuna.
¿Y cómo le ganó? Y por eso. Y al final terminó complicándole.
No por la clasificación, que era distinto.
Bueno, México es favorito contra Honduras.
Yo digo,
contra Honduras es un buen equipo, México se
Yo te recuerdo que en los Olímpicos anteriores,
sí.
México llegaba al tercer partido solamente ganando y se metía. Se metía. Ni siquiera tuvo la capacidad de empatar contra Corea del Sur, que es otro de los que está en el grupo. Lo terminó perdiendo 1-0. Entonces, ojo.
Yo te voy a decir.
Ojo nada más. Están advertidos.
Hay 9 selecciones.
Aquellos que están subestimando
el grupo B
están advertidos.
Pero
es un cruce
están
favorable.
Están advertidos de lo que hizo Corea en su momento hace 4 o 5 años.
Y no son
están
los
advertidos
mismos,
de lo de Honduras.
¿Cuántas medallas
están advertidos de lo de Nueva Zelanda?
No son los mismos jugadores, Dionisio Estrada.
No, pero no se trata de cuántas medallas han ganado. Porque si tú me dices cuántas medallas han ganado, ¿cómo quedó México en el último Olímpico? Ni siquiera fue capaz de pasar
pero
la fase
no
de
grupos. Pero no vas a ganar todos los Juegos Olímpicos. Aún así sigue siendo favorito. Yo te voy a decir claramente. México es superior a 9 selecciones que están en el papel en estos Juegos Olímpicos. México no es superior solamente a 3 selecciones, en mi punto de vista, que es la selección brasileña, la selección española y la selección francesa. Después tienes para competir por la medalla que sea, puede ser incluso en semifinales con nuestros rivales.
O sea, México es superior que Alemania, que Argentina.
Yo creo que sí. Con Alemania, con Costa de Marfil y con Argentina, creo que México está en ese nivel.
Okay.
Y por eso, en conclusión, México yo creo que no es favorito, pero sí es un candidato muy serio a llevarse una medalla.
No, profesor Mario Carrillo. Tiene un... Yo te estaba viendo los números, tiene un equipazo el equipo mexicano. Es un equipazo.
¿Y entonces por qué?
Lo acaba de decir mi compañero, es un equipazo. Es que me dijiste el oro.
El oro no.
El oro es,
pero los equipazos consiguen el oro.
Sí, pero vamos, el rival juega, hay otros factores, se pueden conjuntar un montón de cosas. Yo creo que México va a ser exitoso si sube al podio, para mí, con este equipo. Así, de entrada, ahora, equipazo.
Dígame una cosa, profesor Mario Carrillo, ¿qué opina usted del trabajo como director técnico del Jimmy?
Lo vamos a ver ahora. Yo tengo dudas, tengo muchas dudas. Le faltó fogueo a este equipo. Hago fogueo internacional. La medalla anterior, la que gana el equipo mexicano, el Flaco Tena fue a Sudamérica, después fue a Tolón, jugó Panamericanos, es decir, tuvo formas de medirse él y medir al grupo. Después el Flaco Tena tenía al Chepo de la Torre, al Yayo de la Torre, a Chava Reyes, tenía un cuerpo técnico fuerte. ¿Tú conoces los auxiliares del Chucky de Lozano?
No son de esa calidad.
Yo no los conozco.
No tienen la experiencia.
Tengo duda de ese parámetro para Lozano, pero que le deseo.
No, y la del 2012, el cuerpo técnico, toda la experiencia del mundo. Acá no. Lo que dice Mario, y además yo le agregaría, ni siquiera en la última gira por Marbella, donde México obtuvo triunfo, el juego colectivo fue convincente. La calidad y el talento individual de estos jugadores mexicanos está por encima de ese juego colectivo que se muestra en la cancha.
Pero ¿sabes qué, Johnny? La competencia es importante. Es decir, el pelear algo. Ahí ve los parámetros de un jugador cuando está de por medio algo. En amistosos, amistoso será.
A ver, dime una cosa. ¿Es el Jimmy el eslabón débil de esta selección?
Uy. Es el juego colectivo.
Ah, es el juego colectivo.
Sí. No,
bueno, es que es responsabilidad de él.
Sí, también. Sí. Y no por experiencia, sino porque después de lo que ha trabajado con este equipo, pues es muy inconsistente en ese juego colectivo.
Toño, pero yo no lo diría así, Álvaro. Mi respuesta es no. Sí. A ver, Tena, con toda la experiencia del mundo que quieras, pero adentro. Tampoco es que tuviera tanta experiencia internacional, ni él ni su cuerpo técnico, antes de ganar la medalla de oro. Nos cambió la vista porque ganaron la medalla de oro. Entonces yo te respondo que no creo que Jimmy merece el derecho de la duda.
El derecho de la duda, bien. Sí. Pausa. Venimos con más. Tras la pausa está Don Vegas. Viene el fin de semana y es importante.
El otro día dijo en todas. ¿Qué? Y falló, ¿no?
Ha perdido en todas.
¿Quién se fue con
¿Ha perdido en todas?
Bueno, en las que yo he estado, ha perdido en todas.
Récord perfecto perdedor.
Sí. ¿Trae usted algo en contra de Don Vegas, profesor Mario Carrillo?
No. Simplemente me ha tocado la coincidencia que ha perdido cuando estoy yo aquí.
Es que vienen los viernes.
Es momento de ir con Don Vegas, viene el fin de semana, una buena comidita para ganar, una buena salidita,
Tuca, o sea, la verdad es que comidita, no, una bebidita.
No caería mal. No sé, Don Vegas, si usted tiene algo personal contra el profesor Mario Carrillo, porque el profesor Mario Carrillo le tira muy duro, ¿eh?
Sí, lo tengo. Tengo algo personal con Mario Carrillo.
No.
Tengo un cariño.
No, eso
tengo
sí.
Un cariño y una admiración enorme. Eso y es personal.
Sí. Es mutuo.
Pocas personas yo respeto.
Es mutuo.
Aprecio. Extraño tanto como a Mario Carrillo.
Ok. Va a llorar el profesor. Es
no,
muy
emocionante. No.
¿Va a llorar, profesor?
No llore, profesor.
No llore, profesor. No,
aparte,
llore.
Se me afloja fácil, pero...
Sí.
Estoy controlando.
Sí, con Mauricio no es para tanto.
Lo quiero, profe, lo quiero.
Gracias, amigo.
Ustedes no saben esto. Un día nos tocó transmitir al profesor Mario Carrillo, un servidor, a los Tecos. Y yo dije, el último rival al cual América le quitó un título. Y entonces América, ese fue el gran América del profesor Mario Carrillo. Me dejó solo en la transmisión, se salió a llorar. Como tres minutos.
¿Sí?
Solo. Yo dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No. Pero respeté.
Por eso después lo dejaste solo que arrancar un partido, ¿no?
Sí.
No, perdóname. Me dejaste bien, más o menos cuatro también. Veces ya solo arrancando
en
el partido.
En dos no estaba asignado.
Te tuviste mucha confianza, compañero.
En tres no estaba asignado.
Y tú no estabas llorando, supongo.
Y estreno mundial de Mario como narrador.
Pero bueno, profesor, reviví la carrera de narrador de José Erra. Estuvo buena.
Regresó conmigo.
Sí. Bienvenidos a ESPN Deportes.
Hizo cobertura.
Sí, claro, hizo fuerte. Bueno. A ver, los picks picantes.
Ah, raza.
A ver, Don Vegas. Funes Mori anota. ¿Tenemos bank? Vamos a empezar con un bank de 100, por favor.
Tenemos bank positivo después de cómo nos fue la semana pasada, ¿eh?
Ah, sí. ¿Cuánto
es? Quiero 10 segundos. Ahora que ganamos y tenemos un bank recontrapositivo, no hubo un recap de la semana pasada, ¿verdad?
Sí, eso es,
ahora sí.
Eso es personal
ahora
de la producción.
Sí. Como nos fue bien, no hubo un recuerdo de cómo nos fue. Ok.
Es que ya ni graban tus segmentos.
Tengo una lista de enemigos.
Sí, tengo una lista de enemigos. Pero los enemigos dan importancia, dan perspectiva. O sea, es muy triste que no tiene enemigos en la vida.
Claro.
Porque significa que uno no tendría luz para ser opacada.
Bueno, claro, que no importa.
¿De cuánto quiere el bank, Don Vegas? ¿De cuánto quiere el bank?
No, hay poquito. Vamos a jugar 10. Okay. Vamos a jugar 10 y voy a decir, y voy a probar. Voy a probar la apuesta. Como les dije la semana pasada, estuve en el Coliseo de Los Ángeles, viendo muy de cerca a Rogelio Funes Mori. Yo sé que estaba, no le podemos decir la selección nacional de Nigeria, era un combinado de futbolistas nigerianos. Pero hay algo de Funes Mori que no sé si les pasó de noche a mucha gente. La relación de Funes Mori con el plantel, como diciendo, a este centro delantero sí lo queremos. Uy. A este centro delantero sí le vamos a dar pases.
Fue así.
A este centro delantero sí lo vamos a hacer brillar. No sé si le estaban mandando a alguien, algún mensaje a alguien más en Los Ángeles. No lo sé. Pero a mí me gusta Funes Mori en la selección y va a ser el primer gol del partido contra TNT.
Ahora, esta apuesta paga poco, obviamente. Es lógico que Funes haga ese gol.
No, para nada. Está más 245, o sea, ¿no?
Mete los 10.
Lo que digo, si va a ser campeón del goleo, si es la solución a la selección, pues es para ir all-in, ¿no? Si, como dice Mauricio, lo están arropando a este centro delantero, lo queremos, a este centro delantero.
Eso es cierto.
Y apuesta a 10.
Y apuesta a 10, qué incongruencia.
Dionisio, vienen más apuestas. Vienen más apuestas. No te ahogues con tan poquita agua en el vaso.
Tan poquita, pues sí es la gran oportunidad, más 2.45.
Ten paciencia, es un partido de vienen partidos más importantes.
Yo no estoy a favor de
ya te vas a dar cuenta. Acuérdate que andamos. Arrancamos en 100 la semana pasada. Les quiero decir que hoy andamos el bank, que estamos jugando siempre, pero anda 500. Arriba de los 200. Okay. Todo lo que les voy a decir.
Ok,
pero bueno.
Tenemos 90 de bank. Kane anota en cualquier momento más 145 en el Inglaterra-Italia, la final de la Euro.
Tengo una pregunta para los expertos en las apuestas.
Ajá.
Ya sé la respuesta, pero creo que lo debo de consultar.
Sí.
Si el juego se va a tanda de penales,
ajá,
y en los penales anota Harry Kane.
No.
Okay.
No cuenta como que anotó.
No, la respuesta es no.
No incluye penales.
Eso es tiempo regular y tiempo extra nada más.
Tiempo regular y tiempo extra lo mucho.
Tiempo regular y tiempo extra, es correcto. Tiempo regular y tiempo extra, entonces, por lo tanto, la respuesta es no.
No. Okay.
Harry Kane no va a anotar contra Italia, por lo tanto no le vamos a poner dinero, obviamente vamos a guardar nuestros 90.
Oye, a Funes Mori toda la fe del mundo y a Harry Kane ni
va contra Trinidad y Tobago, el otro va contra el equipo que mejor defiende en la Copa, por Dios.
¿Cuál sería el raciocinio, Don Vegas, que se le acaba ya por probabilidad se le acabaría la racha a Kane?
Los equipos contra los que Italia juega por lo general atacan mejor y tienen más éxito cuando no dependen del centro delantero. Miren lo que intentó España en su partido de semifinal. No jugó con un centro delantero porque Bonucci y Chiellini hacen una marca fantástica. Yo creo, a ver, ya voy al resultado más adelante, pero mi raciocinio es este. El goleador de Inglaterra en la Copa hasta el partido anterior había sido Raheem Sterling. Creo que para este encuentro va a ser muy interesante lo que decía el señor Gareth Southgate. ¿Quién va a ser el otro delantero, el otro extremo que meta la cancha? Si repite Bukayo Saka, si lo va a meter por aquella posición a Phil Foden, a Jack Grealish. Yo creo que funciona muy bien Harry Kane abriendo espacios para que otros hagan gol. Centro delantero, campeón de goleo en la Liga Premier, pero no creo que contra esta Italia él vaya a hacer gol.
Ok. Inglaterra, campeón de la Eurocopa, más 3.75.
Tómala, tómala, esa es buena.
Bueno, por lo que dijiste hace rato, compañero y amigo, te equivocaste. Harry Kane va a hacer el gol.
Va
es que lo explicaste también que por eso Harry Kane va a hacer los goles. Okay, yo pensé que ibas a cerrar.
O sea, la explicación le gustó más para el que sí
anotara. Para que sí anotara. Claro. Yo pensé que iba por ahí.
Sí, se presta también.
Aún así lo quieres tanto,
para
Mauricio.
También decir que anota. A ver, 90, ¿cuánto de bank? ¿O nada?
Arriésgate. 40.
40. A 40. Prueba.
40.
40. Ok, perfecto.
It's coming home.
Va a pagar bastante.
Sí, yo le aplaudo. Son locales, van a meter home. Más gente. Paga súper bien, todo el mundo está viendo Italia. Yo aquí se la doy bien a Mr. Vélez.
Yo la verdad no la jugaría.
Gracias.
Ok, tú no la jugarías. Dinero.
Además yo tengo que ir con mis orígenes, tengo que ir con mi sangre. ¿No? Tengo que ir con mi linaje, claro. Tengo que ir con mis ancestros, claro. Entonces tengo que ir con mi Inglaterra, obviamente.
Bueno, quedan 30 de bank. 30 de bank. Messi anota y Argentina campeón.
No, ¿cuál 30? ¿Cuál 30? Quedan 50, quedan 50.
¿Álvaro?
Quedan 50, quedan 50.
40, ¿y cuánto teníamos? 90, ¿no? Agarraste 40, 50.
Agarró 10, agarró 40.
Teníamos 100, pusimos 10.
Ahí está, 50.
Sí. Ahí está, muy bien. Miércoles Gómez hace tan mal la matemática, ¿eh?
Messi anota y Argentina campeón de Copa América.
All in.
Uy.
All in. Este es el momento en el que Lionel Messi va a dejar.
Ganando dinero para el fin de semana.
Callados. Todos, quedan algunos todavía.
¿Así?
Irresponsablemente, pero Messi todavía tiene detractores. Todos van a tener que hacer un ejercicio de silencio. Un
Messicito
voto
no va ni a
de
aparecer.
Silencio. En el momento en el que Messi vaya a Maracaná y se robe la Copa América de Brasil.
No
tengo nada más que agregar, mis amigos, más que desearle un gran fin de semana, mandarles un beso a todos,
Lesión
apuesten
imposible.
Con responsabilidad. Don Vega se va a Las Vegas a ver a el UFC 264.
Perfecto, abrazo. Más adelante ha mejorado en la MLS la Chofis. Venimos. La invitación, por supuesto, a esta encuesta. ¿Puede la Chofis López ser figura de la MLS? ¿Sí o no? Sí al 12%, no al 89% ya.
Y se me hace mucho ese sí.
Oh, pues han de ser todos...
Lo ponen ahí hasta que Carlos.
Ya, ahí está, la más o menos cerca.
Ya
de
se redujo.
¿Cómo lo va a hacer? Con todo respeto, tiene el talento y que ustedes quieran, pero nunca ha mostrado la disciplina para ser constante. Para ser figura tienes que ser constante.
¿Tiene sus números ahí?
¿Tiene sus números
ahí? Aquí están, gracias. 2 goles, 7 tiros, 1 asistencia y 16 oportunidades creadas pues ya en varios partidos, ¿no? Entonces...
En uno de los equipos más malos.
Estamos bromeando, ¿verdad?
Estamos bromeando, ¿no?
Estamos bromeando.
O sea...
A mí lo que me extraña es que Almeida lo haya querido con tanta decisión para su equipo. Esa
porque en el pensamiento, la mente de la gente de fútbol...
Yo sí lo voy a rescatar.
Sí lo
voy
a rescatar.
Yo sí puedo.
Sí, siempre está eso. Ellos creen, fíjate nada más... platicando con varios visores.
Solo
para saber, ¿estás sí, incluyendo sí. al profe en
siempre
esto?
Creemos ya se que nosotros solito, sí lo podemos hacer.
Esa es la cosa.
Yo lo puedo hacer.
Pero conmigo, es un error.
Conmigo sí lo puede
pero
hacer.
Pero es un error.
Conmigo lo hago jugar.
¿Qué? Por eso, pero es un error.
¿Por qué?
Ya ves.
Porque así dicen todos y nadie lo ha hecho jugar.
Ah, bueno.
Profesor, usted, por, dijo Almeida, usted ¿no? ¿por qué sí lo haría jugar?
¿Conmigo? No, por supuesto. Yo lo convencería. ¿Ves? Yo lo convencería. Aparte, ha tenido buenos partidos, buenas entradas. No ha tenido la consistencia, como dice mi compañero Toño,
es
que
vital,
es fundamental, pero tiene cosas bien interesantes.
¿Y si no, es
no hay jugadores...
¿Qué tiene bien interesante la Chofis?
Él es un jugador muy profundo, creativo.
Profesor.
Sí.
Profundo es cuando llega a línea de fondo, dice usted.
Llega a línea de fondo. Jugadas profe, de gol. Jugadas de gol.
Conteste la pregunta. Profesor. ¿Podrá Chofis López ser figura de la MLS? Esa es la pregunta.
Sí podrá.
¿Sí podrá?
¿En serio?
Sí. ¿Tiene...
¿En serio, sí. Mario?
¿Me puedes...
¿No me lo estás sí. diciendo porque es viernes?
No, por supuesto.
¿Me puedes poner otra vez los números de la Chofis si eres tan
ahora
amable?
Te iba a decir algo.
Es que son de risa.
No, te iba a decir algo. Por supuesto que podrá.
¿Ves? No, el pensamiento
no,
mágico
no te
futbolero.
Estoy diciendo en cuánto tiempo.
No, gracias. O sea, pensamiento mágico futbolero.
Es que yo insisto en lo contradictorio. Si el media conoce que no es un jugador disciplinado, y entiendo que tenga el talento y lo que quieras, pero necesitas disciplina para triunfar en este deporte hoy en día. A lo mejor hace décadas, ¿no? Pero hoy en día lo necesitas para ser constante, profe. Y Chofis sí. No lo ha sido, perdón, pero no lo ha sido.
No lo ha sido.
En el fútbol, la gente de fútbol confunde ciertos dotes tácticos, los dices talento. No, el talento tiene que ir de la mano siempre de la regularidad y la constancia. Si no, pues hará un buen recorte una vez cada 7 años. Ah, hará 2 recortes. Y
de esos, un golazo cada 3-4 meses.
De esos tenemos gente con virtudes tácticas, sí. Pero no son talentosos porque no son regulares. La Chofis, Giovanni.
Marco Fabián.
El
Gullit Peña.
Él sí tuvo regularidad en algún momento determinado. Lo que
pero
pasa
desde
que
el 2014 ya para acá.
Ahí se le acabó el talento.
Adiós. Giovanni, sí fue regular. Giovanni en su momento hace muchos años también tuvo.
Giovanni lo mejor que le hemos visto es con la selección mexicana. De hecho es un jugador histórico de selección. Obligado a brillar en Copa Oro. Funes Mori.
Pero ¿cómo estaba más 2.45?
Campeones de goleo mexicanos en la Copa Oro. Javier Hernández, 7 goles en la edición 2011. Miguel Sabá, Luis Hernández con 4 goles. Zaguiño con 11. Y Galindo con 4. Esa del 91.
Esa de 98 debió haber sido en febrero, ¿no? Porque fue sí, año mundialista.
Dos cosas. La primera, no necesitas mucho, 4 goles para ser campeón, porque ahí vimos 2 ejemplos. Sí. Y la otra, pasaron 4 Copas Oros en las que México no tuvo el campeón de goleo.
Ok, 4 Copas Oro.
Sí, del 2011 claro. A la fecha son 4.
Ah, no hemos vuelto a tener un campeón
no
de goleo.
Vuelto, pero ahí está Funes.
¿Entonces Funes va a ser campeón de goleo?
Yo creo que no.
¿Por qué, pollo? Porque va a faltar el partido contra Curazao.
Pues, quizás si ahí le falten los goles. No, yo voy más para Chucky Lozano, por ejemplo, que para Funes Mori.
Ah, caray, a ver, sí, explícame pues, eso, dame un racional. Pues,
Chucky Lozano es mejor jugador que Funes Mori. Okay. Y Chucky Lozano tiene mucho gol en la posición que arranca. Creo que va a jugar más minutos. Veo más probable al Tata Martino sacando a Funes Mori que sacando a Chucky Lozano.
Y en ese sentido, ¿por qué,
y es
no,
más
el,
decisivo?
¿Por qué no el Tecatito?
Porque Chucky Lozano tiene más gol y es mejor jugador.
Y busca más.
¿Y sabes qué? Funes falla muchas. O sea, perdón, pero falla muchas Funes.
Ahora, yo lo que digo...
Ahora las va a meter.
Claro, si de acuerdo a la lógica de Toño va a ser el Chucky Lozano, entonces, ¿para qué tanto el debate de que Funes Mori, Javier Hernández y por qué no Henry Martin, aunque ahora ya va a la Olímpica, que mejor Pulido? Entonces, ¿para qué naturalizas? Yo la verdad sí estoy esperando que Funes Mori sea el campeón de goleo.
Pueden hacer más
si lo naturalizó, es porque piensa que va a ser su hombre gol en
el
torneo
del Tata Martino. Tengo una teoría de la conspiración. Este grupo, que da toda la impresión y por lo que luego uno se entera, de selección mexicana, que no quiera Javier el Chicharito Hernández, mi teoría de la conspiración es que van a ser campeón histórico a otro delantero.
¿Lo van a hacer lucir?
Lo van.
¿Todas las pelotas quieren, a Funes?
Esa es una teoría de la conspiración. Van a hacer todo lo posible para que, puede ser en este caso el Chucky, puede ser Funes Mori, para que el Chicharito pierda el título de goleo histórico de la selección
y
mexicana.
¿Y eso incluye en tu mente que Funes cobre los penales, por ejemplo? Pregunto en buen plan.
A ver, no te digo que necesariamente tengan que ser Funes. No, yo creo que a lo mejor el que los cobra es Tecatito, en fin, o el propio Chucky Lozano. Pero en esa teoría de la conspiración sí tendría que incluir a Funes Mori.
A ver, pero estamos hablando, ¿qué? 50 y tantos goles, 52, 53 de
Chicharito.
Chicharito.
Bueno, pero tú dices en la Copa Oro, pues.
No. Él se está refiriendo a la historia. Yo lo veo difícil.
Ah, no, Álvaro, eso no va a pasar.
No va a pasar, ni le va a alcanzar.
No.
Para el nivel de seleccionados que tenemos.
No, le va a alcanzar el tiempo a los líderes, Guardado y Ochoa.
Para el nivel de rivales que tenemos.
Para construir ese campeón.
Pero bueno, también esos rivales los tuvo Chicharito y fue algo que fue le ha llevado mucho.
No le va a alcanzar
años.
El tiempo a estos líderes, a Ochoa, a Guardado, para seguir produciendo ese campeón de goleo que dice tu teoría de la conspiración. Ellos se van a ir en, ¿qué te gusta? 5 años, menos de la selección, y ese no es tiempo suficiente para que venga un campeón nivel Chicharito.
Sí.
Porque son muchos goles los de Chicharito.
No, y muchos años.
A ver, siendo una selección que juega muchos partidos amistosos, que aprovecha todas las fechas FIFA, de a 2 partidos, con los rivales que hay aquí, yo creo que, no digo que Funes Mori, pero sí pienso en una teoría de la conspiración de que tengan toda la intención de ser campeón de goleo a otro.
¿Raúl Jiménez?
Mira. Sí, que tenía la oportunidad de la Copa Oro pasada. Mira. Y la desaprovechó. Sí, pero metió muy pocos goles. Yo le ponía más goles a él.
Ahora, ¿cuántos partidos son? Son tres la primera fase. Son siete partidos para ser campeón de la Copa Oro. Que meta de a tres por partido, para entrar en la teoría de Álvaro. Para entrar, ¿estamos?
¿Quién?
Funes Mori.
Pero a lo mejor el Chucky Lozano sí.
Espérame, no, pero yo estoy hablando, pero tú estás hablando de que la conspiración viene para hacer campeón a Funes Mori de goleo. Y para que supere para, a Chicharito.
La conspiración es para que Chicharito ya no lo sea.
Sea quien sea.
Sea quien sea.
Eso no va a pasar.
Más adelante pesarán las ausencias.
Es viernes, ¿no?
¿Este verano? Es viernes. Arranca la Copa Oro y arranca mañana la participación de la Selección Mexicana de Fútbol. No tendría que haber absolutamente ningún problema para que México pase caminando. Profesor Mario Carrillo.
Servidor tuyo y tu amigo. Tienes que aprovechar minuto a minuto, paso a paso, toda tu concentración para pelota parada, movimientos, deficiencias en la marca, corners.
Estados Unidos trae el equipo C y nadie se queja porque no es el taquillero. Si la selección mexicana no trajera a Chucky, a Tecate, ahora a Funes Mori, a HH, brincaría con CONCACAF.
Con esta selección, México tiene que arrasar a Trinidad.
No va a tener problema ni en la primera fase, ni en la segunda, ni en la que quieras.
Ni en la final. Pero ya perdió la Nations League, la final. Los Olímpicos no se ven nada fácil como para que se meta el medallero. Y este sería el salvavidas. Si no lo gana, es fracaso tote del verano para todas las selecciones mexicanas.
¿Cuál me va a contar usted? Bienvenidos a la Copa. Segunda hora de Fútbol Picante. Ahorita me la cuenta, profesor. Profesor Mario Carrillo, Dionisio, Toño. Aquí nos encontramos. Arranca la Copa Oro, la actividad de la selección mexicana.
Ahora sí arranca el fútbol de verdad, ¿no?
Pues sí, tienes que trabajar más tu ironía, ¿eh? Tienes que trabajar más tu ironía. Esta es la historia al respecto que le presentamos. Escuchemos.
Este sábado la selección mexicana iniciará el camino hacia su 12º título de la Copa Oro y reafirmarse como la selección más ganadora del torneo de la CONCACAF. El cuadro tricolor está ubicado en el grupo A del certamen junto con Curazao, El Salvador y Trinidad y Tobago, equipo contra el que México hará su presentación en el torneo. El Tri se presenta como campeón vigente de la competición, pero viene de caer con Estados Unidos en la final del Nations League, por lo que un fracaso en la Copa Oro pondría muy caliente la silla de Gerardo Martino.
No nos gusta perder con nadie. Hay que ganar siempre, a todas horas, en todos los lugares, todos los días. Eso es lo que corresponde estar en selecciones nacionales y como una cultura de hacer las cosas. La presión siempre va a existir, ganes, empates o pierdas. Eso es lo que es la silla de la selección nacional, ¿no?
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Si hay buenos resultados, aminora mucho, eso es normal. Y más cuando es de competencia.
Gerardo Martino está convencido de ganar la Copa Oro y por eso llamó a sus mejores hombres para disputar el torneo. Prácticamente toda la legión de jugadores mexicanos que están en Europa fueron considerados para el certamen, a excepción de Diego Lainez y Gerardo Arteaga. A diferencia de México, los Estados Unidos no convocaron a sus mejores hombres, aunque eso no genera ningún tipo de ilusión en el Tata Martino.
Las mayores o menores posibilidades de una selección no están exclusivamente dependiendo de lo que pueda pasar con su rival más directo, porque también hay otras selecciones que están haciendo bien su trabajo y, y que van a ser selecciones de mucho cuidado y que tienen aspiraciones de llegar hasta el final. Así que esto no es una cuestión, más allá de lo que han dicho los últimos dos torneos oficiales con Estados Unidos y México jugando las finales, hay otras selecciones que tienen aspiraciones y no es un torneo donde solamente jueguen dos, ¿no?
Esta Copa Oro de 2021 servirá de marco para que Rogelio Funes Mori haga su presentación oficial como jugador de la selección mexicana, luego de que el argentino recibiera el mes pasado sus papeles de naturalización y disputara el amistoso contra Nigeria en Los Ángeles.
Es un orgullo para mí poder representar a este país, ser un mexicano más, y con mucho cariño que le tengo a la gente acá, del momento que he llegado. Estamos muy contentos acá en este país por hace mucho tiempo y estoy muy, muy feliz.
Funes Mori tendrá la tarea de marcar los goles de México ante la ausencia de Raúl Jiménez y la de Javier Hernández, quien a pesar de su buen arranque de temporada con Galaxy, no es considerado para nada por Gerardo Martino.
No lo veo como solución. No acabó muy bien el torneo y luego este tiempo que no ha jugado, yo creo que están en mejor ritmo otros jugadores que este jugador. Yo no lo veo como solución, César.
México inicia una nueva Copa Oro con la exigencia de ganar el torneo, al tiempo que será también una prueba más para los aficionados mexicanos para erradicar el grito homofóbico de las tribunas y apoyar a su selección sin meterla en líos. México se juega mucho en la próxima Copa Oro y deberá responder dentro y fuera del terreno de juego.
Bueno, ahí está entonces la historia de la Copa Oro. ¿Hay alguien, después de Dionisio, después de México, quién es el favorito? ¿México con quién disputaría la final del área? Es impredecible.
Es impredecible porque pudiera uno pensar en Costa Rica y chance en Honduras, ¿no? Y ya todo lo demás, y no sé
si... O sea, en Estados Unidos ni piensas.
No sé si a lo mejor Jamaica. Pues es que si Estados Unidos va con una selección C, ¿eh? O sea, el golpe durísimo que Estados Unidos con una selección B, C, llegue a la final contra México, el golpe durísimo para Costa Rica y Honduras sobre todo.
O sea... Tan mal están las
que
otras
también
selecciones.
Ellos, en el caso de Costa Rica, igual va con alguno que otro jugador importante que no tienen el plantel, ¿no?
No, no es la misma selección, Tica, que fue en su momento. Ahora bien, Estados Unidos, como sé, es una base del equipo que le ganó la Nations League a México, entiendo. O sea, no están las grandes estrellas, pero hay algo de eso. Y tampoco es que históricamente se necesite
pero,
tanto
Toño,
para meter en problemas a México.
Son 18 jugadores de la MLS convocados.
De acuerdo.
¿Dónde está la base?
De acuerdo, pues no están convocados.
Bueno, entonces no son la base. Es que dijiste que
no,
son la base
pero están ahí,
de
también,
las Nations League. No son.
También parte importante, ellos estaban ahí en la Nations League.
No, pero...
No las grandes estrellas.
Pero estamos hablando de 18 jugadores de la MLS.
Mi argumento es, Dionisio, no se necesita tampoco tanto históricamente para meter en problemas a México en este torneo. Lo ha hecho Panamá, lo ha hecho Jamaica, lo ha hecho Estados Unidos. O sea, muchas selecciones han sabido meter en problemas a México en este torneo que vemos como por abajo del hombro.
Pero la pregunta fue, ¿qué otro, además de México,
Honduras,
es la final? ¿Lo ves en la final o le pueda complicar a México en una final?
Honduras.
Honduras por encima de Costa Rica. O sea, ha caído el fútbol tico entonces.
Ha caído el fútbol tico.
Estados Unidos ni lo contamos, ¿no? Lo contamos Estados Unidos. O sea, Estados Unidos va a ir a hacer el ridículo, profesor Mario Carrillo.
Sí, y no sé por qué, porque...
Pero me encantó
tenía
que
verle
así.
Exigido a que fuera con sus jugadores como le exigen a México. México en otras ocasiones va a la Copa América, iba a la Copa de Oro, obligaban a llevar a los jugadores a la Copa de Oro, que tenían que llevar un cuadro alternativo a la Copa América por orden de CONCACAF. Ahora no sé por qué le hicieron así con Estados Unidos, por qué esa concesión. Y a tu pregunta, Honduras es el que veo más serio, más sólido y más firme para
ahora,
que llegue a la final.
La pregunta que le hiciste al profe Mario sobre Estados Unidos, ¿cuál fue?
Que fíjate, la respondió directa y tajante, me encantó.
Sí.
Aunque después dijo, la verdad no sé por qué, pero me lo dijo. Pero perfecto.
Pero ¿cuál fue la pregunta?
¿Estados Unidos va a ir a hacer el ridículo?
No, te voy a decir por qué. Porque independientemente de con los jugadores que ellos vayan,
ajá,
su mentalidad siempre es ganar. Siempre es ganar. Entonces ellos van a ir a competir.
Okay.
Y no creo que vayan a hacer el ridículo. Ahora, si para ti el ridículo es que llegue a la final con México y la pierda.
No.
¿Qué es ridículo entonces? Vamos a poner entonces que es ridículo.
Que quede eliminado en la primera ronda eliminatoria.
Sería el ridículo, sí.
Sí sería un ridículo cuando es la selección C.
Sí sería un ridículo, sí. Oye, porque yo no veo a Estados Unidos quedando fuera en la primera ronda. ¿No?
Parecía imposible que no fueran al Mundial y no se clasificó la selección de Estados Unidos.
Con los Pulisic.
Claro, ya con un equipo estelar.
Que ya en la recta final de la Premier League ya no es titular.
Yo no descarto ese escenario, pero me gusta también lo que dice Dion. Es una cultura,
Champions entra de cambio.
Es una cultura que compite, la del estadounidense, la del norteamericano. Es una cultura bien competitiva. Entonces,
pero
yo no creo que hagan el ridículo.
Fíjate nada más. ¿Qué es lo que queda de Estados Unidos? A ver, salvo por los hijos de nuestros inmigrantes mexicanos y latinos, que está en nuestra cultura el fútbol, salvo en la cultura de los inmigrantes europeos de muy corta generación, es decir, como el papá de Pulisic, que está el fútbol, el estadounidense que juega al fútbol es el corrido de otros deportes, Dionisio. Y estos son lo sé. Esta selección, tú dices que es un ridículo. No, para mí sería lo normal. Sí sería un ridículo, entiendo por qué quieres decir que es un ridículo. Pues, pero si esta es la selección C... Uh-huh. No tiene nada de esto. Es más, no me sorprendería hasta que se quedaran en primera ronda.
Pero yo lo que te digo es, ¿qué tiene que ver eso con el tema de la mentalidad? Yo te digo que Estados Unidos...
El que sacó el tema de la mentalidad fuiste
tú,
no yo.
Por eso, pero tú me estás diciendo que lo ves ridículo porque es la selección C, que porque son los corridos de otros deportes, que porque son hijos de inmigrantes europeos.
No.
Así
no.
Te entendí yo.
A ver, salvo los hijos de nuestros inmigrantes latinos y mexicanos, uh-huh. Salvo el tema, temas como Pulisic, uh-huh. Que el papá es de origen yugoslavo inmediato, ¿no?
Sí, croata, sí.
Es que alguien me va a decir, si llegamos en la época de las 13 colonias, ¿no? También tenemos antecedentes ingleses. Europeos.
Pero,
¿no?
Pero
no, me refiero a los últimos. El estadounidense que termina jugando el fútbol fue malo en el otro deporte. Pero, porque nadie se dedica a un deporte en donde te van a pagar una basura.
Seguro.
Para ese
pero
tipo de
atletas. Pero tú estás como descartando a los de ascendencia latina, que es una realidad enorme porque en los Estados Unidos.
Porque a ellos sí les gusta.
Pero eso no los hace menos norteamericanos.
No, hablo de un tema de nacionalidad. Nada más digo el ejemplo. Es ¿qué le queda a la selección de Estados Unidos?
Sí, pero a eso voy yo.
Pero es un país muy grande, son muchos latinos.
Pero a eso no
los hace. ¿Tienes ahí la convocatoria?
Pero eso no los hace menos fuerte mentalmente. A eso es lo que voy. Estados Unidos te compite desde su mentalidad de ir a ganar.
¿Quieres saber los latinos de esta convocatoria?
En el preolímpico no lo hicieron.
No sé qué caso tenga.
A ver, el portero, salvo el portero, creo que sigue todavía Casey Keller, ¿no? O Tony Meola, ¿no?
Brad Gusan.
Ah, Brad Gusan. Brad Gusan es más viejo que el profesor Carrillo.
Y de Atlanta, o sea.
El profesor Mario es joven.
A ver, Shaq Moore de Tenerife.
Dime.
Sí, varios.
Dime uno por uno. Dime uno por uno.
Kevin Acosta de Colorado Rapids.
En su casa lo conocen.
Gianluca Bosio de Sporting Kansas City. Letget del Galaxy, ¿lo conoces?
Sí. Ah, malísimo. Fue el que estuvo ahí.
Cristian Roldán de Seattle Sounders.
Malísimo.
A ver. Paul Arriola, DC United.
Malísimo. Bueno, estuvo en México. Un día lo querían defender Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa.
Estuvo en Cholos, ¿no?
Y creo que había, en sus últimos equipos había sumado 4 minutos.
De Columbus Crew, ¿qué tal se suena?
No, pero es titular en su equipo, ¿no?
Casey Sardes, de Columbus Crew.
Gran esperanza norteamericana que terminó en el equipo C, ¿no?
Pues sí.
Porque hace 3 Copas Oros, él iba a ser la gran esperanza norteamericana, Casey Sardes. Ok, sí. Sigue otro.
A ver, viene, este es europeo, Matthew Hope, que estaba jugando en el Schalke.
Ok, siguen.
Lo
conocen los del Schalke.
A ver, ¿qué más? Shaq Moore del Tenerife, Donovan Pins de DC United, Miles Robinson de Atlanta United, James Sand de New York City FC.
¿Quiénes son esos güeyes?
De Colorado Rapids. Pues jugadores del MLS.
Son jugadores del MLS, pero no significa que no vayan a competir.
México también tiene jugadores del MLS en su equipo.
Sinceramente, Dionisio, ¿van a competir?
Yo descarto que hagan el ridículo como tú lo estás pensando.
O sea, ¿qué van a terminar entonces?
No, yo creo que sí pueden llegar a semifinales.
A ver, México tiene jugadores de la MLS en su selección. Ahí está Dos Santos, que acaba de hacer gol. Okay. Ahí está Alan
Pulido. Dos Santos, que estuvo en Europa también. Dos Santos, que es un jugador comprobado, que está en la MLS por dinero.
¿A Pulido lo vas a defender?
Nah. Efraín Álvarez.
Pulido no lo defiendo.
Okay.
Sí.
Bueno, pues del MLS.
Okay. Sí.
Efraín Álvarez.
Efraín Álvarez.
Efraín Álvarez, que me parece buen jugador. No sé por qué al Chelis no.
A Mario no le gusta.
¿Ah, no le gusta Efraín Álvarez a usted?
No, vamos, no es que me guste, no me guste, simplemente... seleccionable, útil, vamos a verlo.
Profesor, ¿quiénes son estos jugadores?
No, fíjate que es una buena pregunta para Dionisio, porque está haciendo énfasis en la mentalidad
¿Qué tiene que ver la mentalidad con la calidad? Si este equipo no tiene calidad, por mucha mentalidad que tengas, no va a pasar de ahí, mi querido hermano.
Pero Mario, ¿tú crees que este equipo está tan mal en calidad como para no poderle competir a selecciones de Centroamérica y del Caribe?
Le va a competir.
Ah, bueno, a eso es lo que yo voy.
Sí,
a
ver. Pero no es por mentalidad.
No,
es por la calidad.
No, pero también su mentalidad de siempre ganar todo los impulsa. Pero
todos tienen la mentalidad de ganar todo.
Hay que reconocerlo. Lo que tiene Estados Unidos, sus atletas siempre es ganar, aunque
México,
sean malos.
México se ha llevado lecciones bien duras por la mentalidad norteamericana en fútbol. Acaba de pasar en la Nations League, está parejo ese tiro. México tenía mejor plantel y Estados
Unidos
te ganó.
México jugó mejor y ganó Estados Unidos.
Y no voy a recordar la que a todos nos va a seguir doliendo pues para toda la vida.
¿Cuál? Recuérdala.
La del Mundial, por supuesto. Y México tenía mejor plantel.
O sea, ¿lo dijiste porque estaba el profe Mario aquí?
Yo no estaba.
No, pero a todos nos duele. No hay mexicano que le guste el fútbol que no le arda ese partido en Corea-Japón.
A mí me arde más el de Holanda.
Y México tenía mejor plantel que Estados Unidos en ese momento. La selección mexicana tenía mejor plantel.
Profesor, esta selección de Estados
Unidos.
Además,
¿por qué me señaló nada más? ¿Por qué me señalaron los dos directamente?
Porque sé cómo defiende a Javier Aguirre.
Ah, no. Pero
¿es por amigo?
Eso, ¿sí? Es mi hermano. Pero la derrota es la derrota. Es decir, hay derrotas que derrotan y esa nos derrotó.
Y le pregunto todo esto porque es obvio que la selección mexicana es la gran favorita para ganar, pero no tiene competencia. Estados Unidos no va a ser una competencia.
Bueno, eso estamos hablando, que no tiene competencia, que sería un milagro que de pronto ganara una Copa Oro alguien que no fuera México. Sería un milagro.
A ver, ¿tiene que ganar México todos sus partidos?
Sí,
¿todos?
Por goleada.
Por goleada.
Seguro.
Todos.
Sí, claro.
Los
claro.
De la fase de grupos y la eliminatoria.
Sí, señor.
Coincido.
Sí, señor. Incluyendo la final, por supuesto que sí, quien te toque. Ya vas a llegar fortalecido y desde planteles no hay competencia para la selección mexicana. Esa es una realidad.
Yo difiero un poco ahí. Ya cuando entres a semifinales.
Por goleada.
Sí, por goleada no.
Pero tiene que ganar todos.
La primera fase sí.
Bueno, así pensamos que le iba a ganar a Costa Rica el partido
no
de 2019
fácil,
y se fue a penales. Así pensamos que iba a ganar ahora a Costa Rica tranquilamente y se fue a penales.
Bueno, pausa y venimos con más.
O sea, Corona, Lozano, ¿quién tiene algo parecido en esta Copa Oro?
Siento Herrera. Muy alzadito a Toño Rodríguez, ¿eh? Siento muy sobradito, muy soberbio.
Las Chivalácticas, ¿dónde están? ¿Dónde están las Chivalácticas?
Las Chivalácticas han quedado en el olvido. Parece lejano aquel invierno de 2019, donde el director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, anunció con bombo y platillo la incorporación de 8 jugadores para la institución. Alexis Peña, Jesús Angulo y Cristian Calderón procedentes de Necaxa, José Madueña de Cruz Azul, José Juan Vázquez de Santos, Víctor Guzmán de Pachuca, Uriel Antuna del Galaxy y el retorno de JJ Macías.
Y lo que sí te puedo decir es que vamos a tener un gran plantel y será responsabilidad del cuerpo técnico hacerlo funcionar dentro de la cancha para que todos juntos consigamos los objetivos que nos hemos trazado.
De los 8 jugadores que incorporaron previo a la apertura 2021, solo quedan 4 en el actual plantel del rebaño, ya que Alexis Peña y José Juan Vázquez fueron corridos del equipo por indisciplina en noviembre de 2020, mientras que la operación de Víctor Guzmán se deshizo por haber dado positivo en una prueba antidoping que le realizaron mientras jugaba con Pachuca. El último en marcharse fue JJ Macías, quien acaba de fichar este verano con el equipo de Getafe a préstamo con opción a compra.
Agradecer obviamente la confianza del Presi, del Getafe y obviamente de Chivas de dejarme las facilidades, ¿no?, para venir acá, que es una meta que tenía y pues bueno, ahora que estoy aquí es solo el principio, queda demostrarlo en la cancha. Obviamente lo voy a hacer con grandes actuaciones y goles y pues bueno, lo demás era historia, ¿no?
En el plano deportivo, las Chivalácticas no pudieron levantar un solo trofeo. En la última edición de la Copa MX perdieron en la primera ronda ante el equipo de Dorados, mientras que en los 2 torneos completos que se han jugado desde entonces les alcanzó para llegar a unas semifinales ante León en el Guardianes 2020 y el repechaje frente a Pachuca en el Guardianes 2021. El proyecto para el torneo venidero es apostar por la continuidad, razón por la cual se renovó al técnico Víctor Manuel Bucetich y se ha mantenido a la base del equipo, la apuesta por formar una escuadra a billetazos quedó en el olvido y ahora el enfoque está en darle oportunidad a las fuerzas básicas.
A ver, las chivalácticas de Ricardo Peláez, que dijo el 26 de noviembre del 2019 que tienen un gran plantel. Bueno, Antuna continúa, costó 11 millones. El Chicote continúa, no es titular, costó 8. Angulo es irregular, no siempre es titular. Madueña costó 4, nunca ha sido titular, que yo recuerde. Peña ya ni está, al igual que Madueña. Madueña se lo llevaba siempre Peláez a todos lados, ¿no?
Pero Peña terminó siendo hasta campeón con Cruz Azul.
Bueno, pues sí. Vázquez, el gallito supongo que es J. Vázquez, ¿no?
Sí.
Ya no está. Le fue, pues, se hizo titular en Toluca. Y Macías, que no costó nada porque regresaba de León y ya les pertenecía, ya no continúa en el plantel. Profesor Mario Carrillo.
Sí.
Estas Chivas son un plantel, ¿son un gran plantel o son un plantel chiquito?
Fíjate que estaba viendo que sí necesitan refuerzos.
Ah, entonces es un chiquito. Es decir,
no, necesita refuerzos como todos los equipos, porque, por ejemplo, cuando veo los cañonazos de Monterrey, para mí cañonazos de Monterrey, cuando veo, por ejemplo, de los Tigres, Taubán, es un buen jugador. Cuando veo, por ejemplo, cualquier equipo se está reforzando, el América es el que menos se ha reforzado, pero por lo menos ha complementado.
Y Cruz Azul se mantiene, ¿no, Mario?
Por lo menos ha conservado, es el campeón. Guadalajara tenía que reforzarse. Aparte, ya se desprendió de los que se ha desprendido, de Macías. Necesita un par de jugadores
profesor,
urgente.
Pero en su momento no eran... Entonces en su momento, no eran unos cañonazos
para mí,
estos.
Para mí siempre
era
un equipazo Guadalajara. Para mí siempre ha sido un
equipazo. No, pero cuando Peláez gasta o malgasta más de 40 millones, entonces no eran cañonazos. Antuna no era un cañonazo, usando la lógica que usted utiliza con Monterrey.
Yo le digo
no eran
que,
cañonazos.
No, para mí en ese momento, yo creo que fueron muy bien empleados. En teoría, el equipo Guadalajara en ese tiempo y en ese momento, lo dije, puedes utilizar a mis compañeros, Aibar, lo he dicho siempre, Guadalajara un equipazo.
¿Y qué pasó?
Mí. Necesita...
Técnico.
Un entrenador, el mejor Vucetich ahora.
Que no es.
Lo necesita para esta temporada, porque este equipo necesita un gran conjunto. Este equipo, gran conjunto.
Tú.
Tenía material humano, necesita un gran conjunto. Es decir, yo creo, lo veo muy maleable. La prueba está en que las dos selecciones tienen jugadores de Guadalajara. Es decir, a mí se me hacen tremendos jugadores.
¿Tú crees que el profesor Mario Carrillo lo hubiera hecho mejor que Víctor Manuel Vucetich?
A como lo escucho, sí.
A como lo escucho, sí.
Sí, sí, sí.
O sea, Chivas se equivocó, Peláez se equivocó en contratar a Vucetich y no a Mario Carrillo.
Probablemente.
¿Dudas por maldad o dudas para hacerlo sentir mal? O que,
no,
probablemente
no,
sí se equivocó.
No, porque pienso que en ese momento en que es contratado Vucetich fue una muy buena decisión.
¿No? 20 torneos casi.
Bueno, está bien.
Su último título de liga fue hace más
sí,
de 20 torneos.
Pero es un técnico de los mexicanos que hay, un técnico capaz también. O sea, más allá
lleva,
de.
Lleva hace 20 años, fue su último torneo.
Bueno, pero okay, eso no quiere
no
decir
era,
que no sea
y
capaz.
No era, y no era más capaz el
aparte
profesor Mario Carrillo.
Te iba a decir algo. Los que pasaron.
Sí. ¿Usted lo hubiera hecho
desde,
mejor que Tena?
Desde Cardoso.
Voy.
Tomás.
Ajá.
Tena.
Sí. Antes Almeida.
Ok.
Todos ellos. Buenos entrenadores.
Pero lo hicieron muy mal.
Tenían que apostar al conjunto. Este equipo tiene muy buenos jugadores al conjunto.
Tena no gana una liga desde el 2000.
Ahora, yo he escuchado al profe Mario Carrillo hasta antes de que acabara este torneo que decía que Guadalajara tenía buen equipo. Sí. Hoy ya lo escucho.
Que les faltan refuerzos.
Que les faltan refuerzos.
No, es de sabio.
Y entonces la pregunta es...
No,
pero la pregunta entonces, profe Mario Carrillo... ¿Para qué está Guadalajara? ¿A qué instancias lo ve?
Igual que la temporada pasada.
A ver, pero
a nada.
¿Cómo? ¿Si está más débil?
A 8. Puesto 8, número 8.
Entonces, ¿es mejor que el torneo pasado, 8. Profesor?
Pues
no
si
lo
ya
entiendo.
¿Ya está poniendo el nivel del torneo pasado, bueno, profe?
Por encima.
O encima, sí. Sí.
Por
también.
Encima.
No. ¿El torneo pasado en qué lugar quedó?
Pues ni siquiera clasificaron a repechaje.
¿Nada ¿Lugar más? 8?
No, profe. No, porque solo se quedaron en repechaje. Pachuca los terminó goleando en repechaje 4-2.
Bueno. Lugar 8. Así los veo.
Entonces no los mete a liguilla. Entonces no los ve tan débiles. No lo entiendo. Entonces no lo ve tan débiles.
Yo tampoco lo entendí. Por eso
lo entendí.
Sí, claro que lo entendí al profesor.
No seas alamero. Lo insistes o no lo entiendo.
No seas queda bien.
No seas queda bien. ¿Qué es lo que quiso decir?
No me importa. Yo se lo voy a decir directamente al profe. Claro que lo entendí. que Chivas es un equipo no para ser de los cuatro mejores, pero sí para meterse a pelear una liguilla en el puesto 8 de repechaje. Lo dijo muy claro.
Pero dijo, si le faltan refuerzos para hacerlo mejor, ¿cómo lo va a hacer mejor? Poniéndole el 8 es mejor que el torneo pasado.
Hay que ver las condiciones de los partidos, hay que ver cómo arranca. El profe lo dijo muy claro, equipos que se han reforzado con cañonazos y hasta los mencionó. La bronca para Chivas, para empezar, es que deben dinero. Deben dinero de esos refuerzos que llegaron, que no han servido para mucho.
A ver,
deben dinero
hicieron hacer pagos chiquitos, ¿no?
Toda la leyenda de Ricardo Peláez ya se convirtió en un mito. Porque claro, vas averiguando, vas sabiendo cosas, si no es a dinero, si no es con dinero, ¿qué hacía Ricardo Peláez? Así fue en América, que no había tanto dinero quizá en comparación con otros Américas, pero había dinero. En Cruz Azul, gastó y gastó y gastó y no dio nada. Y nada es el título de liga, porque no me vengan con la Supercopa. No
y sé un qué muy cosas. Buen show en Fútbol Picante.
A ver, en Fútbol Picante lo hizo muy bien. Pero ahora Ricardo, ya su leyenda se está convirtiendo en mito. Si no es a dinero, no se puede. Y se lo dije a Ricardo, porque le tengo estima. No te vayas a las Chivas, que tu leyenda va a ser despedazada. Te están haciendo quedar. Ya te quedaste en Chivas, Ricardo. Ni modo. Te están despedazando tu legado. Ya no nos pareces tan bueno, la verdad. Ya no nos parece tan bueno. Ya entendemos cómo una vez en el draft, si no es por Miguel Herrera, pues tú no resolvías el draft. Tuvo que ser el Piojo el que resolviera un draft en el fútbol mexicano por ti. Ya vamos entendiendo cómo, si no es por dinero, no conseguías ciertas cosas. Hoy en Chivas gastaste 40 millones y ha sido un fracaso.
Pero para hacer buenos equipos se necesita dinero también.
Sí,
te voy a decir una cosa. O sea, no puedes llegar a un equipo y decir... A ver, no tenemos dinero, no tenemos ni un peso, no podemos ningún refuerzo.
Pero el problema
perfecto.
No es Peláez.
Te iba a decir algo.
No es Peláez.
El problema
es el
problema
armó esto.
El problema
es... hay un problema...
Profe.
Sí, gracias. Nada más te iba a comentar algo. Le estás diciendo a Peláez, ¿verdad? Él hizo la inversión. Él no dirige. Él
puso al técnico.
Te da la materia, pero él no dirige.
Entonces, ¿no es responsable de nada?
Sí, pero no es culpable de
entonces
todo.
Entonces el culpable es Vucetich para usted.
El problema es más
él
arriba.
Y los entrenadores.
Si me viene a cuestionar, comprométase. ¿Quién es el culpable?
Tú no te comprometiste la semana pasada.
Sí, porque no le di quería dar fama a ningún muerto.
¿Cómo? ¿Perdón? ¿No te comprometiste?
No.
O sea, el que te arrugaste. Comprometerse,
te arrugaste con el profe Mario Carrillo. ¿Qué han hecho, profe?
Estamos lo que pasa, estábamos hablando de...
¿Cuál fue la pregunta?
De los actuales... De los actuales insiders que le faltan canales de comunicación a la Federación Mexicana de Fútbol, mejores insiders, porque lo que tienen son muy malos. Y Pietra y no sé quién más, y Merca me preguntaron, ¿y quién es ese insider? Pero como yo no le quiero dar fama, no le voy a dar fama.
Pides nombres, no das nombres.
Pero, ¿sabes? No, se los voy a dar en la pausa. No voy a dar, no le voy a dar ninguna fama a ningún ladrón, ningún plagiario.
No arrugué,
simplemente
no le doy fama. Hoy te estás diciendo de Peláez, yo creo que él te da la materia prima. Okay. Él no.
Entonces el culpable es Vucetich, pero usted.
Parte y parte.
Viene de arriba.
Por eso necesito parte Peláez, parte Víctor, parte de los jugadores. Sí, pero no, Peláez no dirige.
A ver.
No es entrenador de
fútbol. El problema es de arriba, Álvaro. El problema es Amaury.
¿El problema es Amaury?
El problema es Amaury. Es seguramente una muy buena empresa, pero no es una buena institución futbolística.
¿Cuál empresa, dices
y no,
tú?
Pues la empresa que tienen los Vergara, la empresa familiar. Que
¿tú compras productos Vergara de esa empresa?
No, porque no los necesito.
¿Alguien compra de esos productos?
A ver, tampoco compro Mercedes-Benz y estoy seguro que es una gran empresa. Te voy a decir una cosa. El problema es desde arriba, Álvaro. El problema es que... una gran empresa, supongo, y lo que era un gran equipo de fútbol, se convirtió en una institución de fútbol de medio pelo en el fútbol mexicano. Eso ha sido en la era Vergara.
Por eso, pero,
no es que lo diga yo, es
pero
que
si tú
hechos,
me dices que el problema es desde hechos arriba.
Sí, es una cultura institucional.
Y nos vamos a remitir a semanas atrás, cuando Álvaro me decía cierta... A ver, cuando trae a Peláez, ¿no fue una buena decisión?
A la fecha no lo ha sido.
No, pero en ese momento...
En ese momento lucía
no,
como
bueno,
una
como
gran
una buena decisión. Entonces, por lo claro tanto, si el problema es desde arriba, por lo menos desde arriba estaban tomando una buena decisión.
Pero no solo son las decisiones, Dionisio, es la cultura dentro.
Y cuando
eso es muy importante.
Ese director deportivo que traen le da continuidad a un técnico y después trae a otro técnico que también ha sido ganador, más allá que tenga 20 torneos y no levantar un título,
hace 20
no era una buena decisión. Yo lo que te digo es que a mí me da la impresión que él sí termina llevando para...
Te voy a decir,
muchos en su momento.
Te voy a matar.
No estás diciendo que hubiera llevado a Carrillo.
Te voy a matar tu argumento, Dionisio. ¿Cómo Venga. Cruz Azul fue campeón? ¿Qué cambió en Cruz Azul para que fuera campeón?
No, pero...
Cambió la cultura de la institución, cambió la cabeza de la institución. Décadas de fracaso. Décadas cuestionables de Chivas.
Pero
porque Chivas no es para que sea campeón cada 8 años.
Pero yo te recuerdo que Cruz Azul terminó siendo campeón con los jugadores que la cabeza anterior había contratado.
Cultura institucional. Se
había contratado. Esa cultura. Entonces, ojo.
Una cosa es el personal y otra cosa es qué pasa con ese personal.
Si tú me dices que el problema está arriba, yo te digo que el problema que dices tú que está arriba intentó tomar buenas decisiones de acuerdo a los nombres que veíamos como director deportivo y como técnico. Ahora, que no salieron ya es distinto.
¿Y el trabajo? Yo te puedo contratar a ti y ponerte para algo que no sirves o no darte las condiciones. No, pero el trabajo día a día.
Desde América Peláez no triunfa. Desde América Peláez no triunfa. Lleva 2 equipos que no triunfa, Dionisio. ¿De qué me hablas?
Sí, pero, a ver, ¿no metió a Cruz Azul a una final?
¿La ganó?
No, pero ¿desde cuándo no llegaba a Cruz Azul a una final? También. No, es pues, que todo 2018, es un paso, todo es paso a paso, un proceso. Ahora, si tú me dices...
Cruz Azul no era la final.
Si tú me dices en el tema de Chivas, ¿lo veo en la final? Por supuesto que no.
Entonces, ¿la bronca para ti son los técnicos de Chivas?
No.
Porque me estás pintando que todo lo hace bien en Chivas.
No, es que tú me estás pintando que todo lo hace mal a Mauri.
Pues sí, lo ha hecho mal.
Entonces, cuando tú traes al mejor director deportivo en ese momento, no lo estás haciendo mal. Estás tomando una buena decisión, pero hay cosas, como dice el profe Mario Carrillo, que ya no dependen del dueño del equipo.
Pausa. Y venimos con más. El dueño que sabe.
Por cierto, me gusta el color de tu saco.
Es muy parecido, muy parecido.
La figura del verano.
Es de a 3 pesos.
¿Lionel Messi será o no?
Es de a 3.50.
La invitación, por supuesto, la Euro 2020, Inglaterra contra Italia, este domingo a las 2.50 del Este, 11.50 del Pacífico, por ESPN Plus. Los esperamos. Bueno, la invitación, por supuesto, para todo el análisis que habrá de las finales Copa América y también la Eurocopa. La final de Copa América se jugará con público, tendrá un aforo reducido del 10%, así que Brasil sí contará con su público. Bienvenidos una vez más. Rafael Ramos está aquí con nosotros para platicar verdadero o falso. Hace mucho que no veíamos a Rafael Ramos, pero ahí está don Rafael Ramos. ¿Cómo le va, don Rafa? ¿Todo bien o qué?
¿Lo tienes castigado o qué?
Un placer saludarlos.
No lo tengo castigado. Bueno, la verdad es que sí lo castigué una semana porque lo asignaron un día que no venía yo. Entonces a la siguiente dije, no lo pongan, solo lo pongan cuando esté yo.
Pues ya me asignaron 2 días que no viniste, que no viniste esta vez.
Mientras estés con uno, yo doy la autorización para que estés en los otros, no hay bronca. Mientras estés uno conmigo.
Ah, bueno.
Bueno. A ver, Rafa, ¿verdadero o falso? ¿Inglaterra y Brasil favoritos por ser locales?
Sí, es decir, favoritos por ser locales, favoritos por lo que han mostrado, favoritos por los escenarios que además le han marcado una superioridad en el caso de Brasil, en la Copa América, por encima de todos, cuando se le pega la gana a Brasil ser Brasil, pone las cosas con orden. Y por otro lado, Inglaterra va a tener un partido muy difícil ante Italia, pero después del momento que vive, de ver la forma, la euforia de la que se llenó en este momento Inglaterra, yo creo que todo eso, a final de cuentas, es un impulso brutal para que sí, las condiciones de locales pesen. Entiendo, nunca ha caído un gol desde la tribuna, nunca ha pasado un milagro desde la tribuna, pero eso precisamente son el tipo de sensaciones que terminan provocando esos revulsivos en los seres humanos.
Ok. ¿Alguien difiere, concuerda?
No, me gustó mucho lo que dijo.
¿Le gustó lo que dijo?
Sí, la verdad que me emocioné.
¿Se enamoró del discurso?
Me emocioné, Rafa, me emocioné.
¿Va a llorar, profe?
No, no es para tanto.
Ok, se emocionó.
De acuerdo, eso estaba fácil.
Mario y yo somos almas gemelas.
Sí, se parecen un chorro.
Se nota.
Sí, se parecen un chorro. Bueno, quizá dicen las leyendas que tú tenías el cabello, Rafa, como lo tenía el profesor Mario Carrillo. O sea, afro espectacular ahí, ¿no? Dicen las leyendas.
Claro, claro. Luego me quedé como La Puente, pero bueno, es lo de menos.
A ver, ¿el arbitraje será localista, verdadero o falso?
Hay que decirlo tal como es. El VAR y el arbitraje ha demostrado que está para ser el instrumento quirúrgico capaz de sentenciar un partido y de hacerle la autopsia aun cuando el adversario esté vivo. Lo hizo en el caso de Brasil contra Colombia y seguramente con el caso de Inglaterra, que fue prácticamente un asalto lo que hicieron contra Dinamarca. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, termina siendo el VAR y el arbitraje ese brazo oscuro, pernicioso que tiene ya sea la Conmebol, ya sea la UEFA, para resolver los placeres financieros que ellos tienen de por medio en todo esto, en todos estos compromisos que han estado llevando a cabo, recordemos, con una situación económica muy boyante.
¿Alguien difiere o concuerda?
Yo solo sumaría Copa Oro ahí, ¿eh? O sea, localista para México, yo no tendría ningún problema si lo sumas.
Aunque en Copa América dicen que tienen pérdidas financieras, ¿no? Pérdidas millonarias, dijeron, ¿no? Pérdidas millonarias.
Pero por la organización, dices tú.
Les pagaron por adelantado, Dionisio.
Por eso te digo, yo no entiendo por qué tendrían pérdidas millonarias, ¿verdad? Lo único que dejan de percibir son las entradas. Todos los demás y el concepto de derechos de televisión, que es lo que más cobran, no entiendo por qué dicen que tienen pérdidas millonarias.
Ok, perfecto. Copa
donde
América.
Está el muerto.
Ok. A ver, Rafael, ¿la Copa América despierta más morbo que la Euro? ¿Verdadero o falso?
Si usas el término morbo, sí. Es decir, ¿por qué? Porque Argentina, recordemos, 28 años sin poder levantar un trofeo valioso. Argentina, porque desde dos Copas del Mundo que tienen
tiene
asterisco,
más.
Recordemos, la del 78 con un maletín. Y la segunda, el doctor Perestoifer se quedó esperándolos para el examen antidopaje. Todos sabemos ya en qué momentos andaba entonces Maradona. Entonces son Copas del Mundo con asterisco para Argentina. Claro. No ha ganado nada. Sí hay morbo por ver a Neymar contra Messi. Sí hay morbo porque además Argentina ya le faltó al respeto, no directamente en la Copa del Mundo de Brasil, pero se burló porque Brasil fue echado de la Copa del Mundo de su propio terreno con aquella goleada ante Alemania. Y los cantos fueron maravillosos por los argentinos en la propia casa de los brasileños. Sí, morbo sí hay definitivamente más en la Copa América, pero una expectación totalmente generosa hacia lo que es el fútbol la vamos a ver en la Eurocopa.
Yo le agregaría en el caso del morbo, sobre todo, el ver si Messi por fin gana algo a nivel de selecciones. Ese es el principal morbo, además, de esta Copa América, independientemente de la Argentina-Brasil, es ver si Messi por fin gana algo a nivel de selección.
Yo coincido con Rafael que...
Pongámoslo así.
Los títulos del 78 y los títulos del 86 son espurios para la selección argentina. Espurios para la selección argentina.
Tienen asterisco.
Títulos que no deben contar. Es más, la FIFA, no solamente Argentina, pero a la selección argentina. Se los deberían de quitar.
Yo en algo sí le quiero repelar a Rafa, que me vende el Italia-Inglaterra como el fútbol que tenemos que ver porque en Sudamérica no se juega bonito. Ese Brasil-Argentina está lleno de jugadorazos, Rafa. Si tú tienes que ver solamente un partido de los dos, ¿cuál ves? ¿Cuál vas a ver?
Rafa, ¿por qué se enamoró de Brasil?
Hacíamos ese ejercicio el otro día. No, si Brasil. Vas a seleccionar, si vas a seleccionar por el oficio que tienes... Si vas a elegir por el oficio que desempeñas, seguramente tendrías que elegir el de Brasil contra Argentina por la cercanía geográfica, afectiva, bla, bla, bla. Pero si fuera por un sentimiento estricto de ver mejor fútbol, yo me voy con el de la Eurocopa, ¿eh?
El otro tiene jugadores de mucha calidad. Yo creo que hasta de más calidad tiene el otro.
Pero se van a dar de patadas, hombre. Ya los conoces. Va a ser una ópera prima de marrulleros.
Y en ese argumento de Rafa,
conoces,
nada más
hombre.
Para respaldarlo, por lo menos en promedio en cada partido de la Copa América en relación a la Eurocopa, se meten 25, 30 patadas más por partido.
Es otro estilo.
Entonces,
pero,
en Europa sí no juegan al fútbol. Y en Sudamérica hasta el momento han jugado a las patadas.
Los mejores jugadores están en el Brasil-Argentina, ¿sí o no? Los jugadores más finos, más tácticos están en el Brasil-Argentina.
No, nada más Lionel Messi y Neymar. Ellos dos. Todos los demás los podemos poner
Lautaro es Coco, ¿no? Firmino es Coco.
Bueno, sí he visto las que falló Lautaro.
Los jugadores más importantes y los jugadores europeos más importantes están en el Brasil-Argentina.
A ver.
No me crean a mí, créanle al profe.
A ver, Messi se corona con Argentina limpiamente, diría yo.
No. Es decir, yo el pecho frío a mí me cautivó por lo que hizo contra Colombia. Pero contra Colombia se burló de Jerry Mina. Se burló porque luego, como el niño que tira la piedra y luego se va a las faldas de la mamá, se iba a abrazar de Guido Rodríguez para que lo defendiera. No, es decir, el pecho frío terminará su carrera, como lo dije en el 2009, y Dionisio Estrada es testigo, sin levantar un trofeo con la selección de Argentina. Hizo una historia maravillosa con Barcelona, pero con Argentina se quedará en blanco.
En blanco. ¿Alguien difiere?
No, desde la realidad, Brasil debe ganar esta Copa.
¿Brasil debe ganar, profesor?
Sí. Sí.
¿Toño?
Sí, Brasil se lo lleva.
¿Messi es la figura del verano, Rafael? ¿Verdadero o falso?
A ver, esa sí viene con trampa. No puede ser la figura del verano cuando realmente el nivel de rivales que ha tenido ha sido prácticamente propiciando sus habilidades. A mí no me parece que es la figura del verano. Es más, en la Copa América me cuesta trabajo identificar una figura dominante. Es Messi, ahí sí difiero totalmente con lo que decía el profe Carrillo y también Toño Rodríguez. Es decir, sí es una figura dominante, pero es en la Copa América. En la Eurocopa vemos monstruos. Porque hay algo que Toño tal vez no ha identificado. Antes, el jugador europeo...
Catequízalo.
Catequízalo,
Rafa.
Antes, el jugador
evangelízalo.
El jugador europeo pensábamos contigo que era músculo, que era velocidad, que era vértigo, que era intensidad. Hoy hay técnica, hoy hay habilidad, hoy hay intención, hoy hay cierta picardía. Es decir, se ha acercado más el futbolista europeo a dominar el estilo latino, eventualmente, que el estilo latino a entender todo el poderío atlético físico que puede desarrollarse bajo un sistema europeo.
Perfecto.
No convenciste a Mario Carrillo, ¿eh?
No, pues como si le dijo que no tenía técnica y que sus épocas eran otras.
A mí dime lo que quieras, Rafa, pero al profe Carrillo no te va a comprar cualquier cosa.
Gracias a Rafa Ramos.
Al profe Carrillo le mando un abrazo y una torta ahogada de criadillas.
Oh, ¿de criadillas? No, es así, paso yo. Denle ustedes. Hablamos de Rayados. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. McGregor contra Poirier. Sábado 8 del Este, 5 del Pacífico por ESPN Deportes. Los esperamos con la UFC 264.
¿Qué metizas, hola?
A ver, los bloopers. Ah, dicen que no hay autogol feo, ¿eh? Dicen que no hay autogol feo.
Este me recuerda un gol de Mario Carrillo cuando jugaba.
No sé qué quiso hacer, en verdad.
Así defendió Mario Carrillo una vez.
Pues es que ya llegaba el otro para rematar.
Pero
esto es...
Esto es en la MLS, ¿no?
Sí, la midió mal.
Cada vez se va superando este tipo de...
Porteros malos y defensas malos a propósito.
Pero estadio lleno.
No, pero aparte... Qué es que mal perfilado.
No se da cuenta y le pega en la cabeza.
No, pero la mete con la cabeza.
Acá.
A ver, esto, ¿qué fue?
Pues mal,
le pegó en la cara.
Sí, fue mal.
¡Toma!
Pobrecito.
Tras la pausa. Pero,
estaba rezando y órale.
¿No será goleador histórico de sus selecciones?
Puede ser. Venimos con más. ¿Puede la Chofis López ser figura de la MLS? Sí, va a bajar.
Ahí lo dejan.
No.
Y luego lo ponen con Carlos Vela ahí. Pues no, ¿cuándo en la vida?
O sea, jamás va a ser figura ni en la MLS.
No, tendría que
cambiar. No fue figura ni en el fútbol mexicano.
Está muy difícil. Como tú dices, destellos, un golazo, pam, pa' aquí y ya.
Un recorte. Una conducción sin presión.
Buenos goles, puede finalizar jugadas, metió un golazo hace no mucho, pero hasta ahí.
Okay. Hasta ahí. ¿Va a ser figura o no?
No, ¿cómo crees? Estaríamos mintiéndole a la gente, ¿no? Y lo que sí me extraña es que en su momento, Toño Rodríguez, cuando cubrió varios entrenamientos de la Chofis, sí estaba convencido de que iba a pasar algo.
¿Toño Rodríguez, su compañero?
Con él, ¿no?
Profesor, no va a ser figura ni en la MLS. ¿No?
Sí, puede ser.
¿Cómo?
No,
Mario.
Discúlpeme.
Es viernes, pero
puede
por favor.
Ser.
Como usted dice, no se emocione, compañero.
No se emocione.
Puede serlo.
No se emociona.
No les dije nada.
Bueno, pronóstico mañana, México, Trinidad y Tobago. Gana México.
Pero...
3-0.
No. 4-0.
Gana
México 2-0.
6-1, México.
Ya recibió gol, ¿no? Que tenía que ir perfecto.
Ahí va uno. Gracias.
Funes Mori.
¿Tres?
Tres de Funes Mori. Órale.
Y no se emocione.
Qué tanta confianza, se emociona.
No se emociona.
Gracias.
No se emociona.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.